COPE Catalunya i Andorra.
Tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, miércoles 18 de noviembre, programa 4601 de la historia de Tiempo de Español. Por fin, el famoso balón de Didac ha llegado ya al Muñécar, en esta metáfora que a lo largo de estos últimos días, entre varias personas, varias instituciones, se ha ido creando una pequeña historia, una historia divertida en estos momentos tan difíciles. Creo que hemos intentado sacar una sonrisa a toda la situación que estamos viviendo, no solo a nivel de Cataluña, sino a nivel nacional y, por supuesto, a nivel mundial con la pandemia del COVID. Es una pequeña historia mínima que nace el pasado lunes en la grada televisión, donde en una opinión sobre el partido del Fuenlabrada, digo que en la última jugada Didac pega un pelotazo antes de pasarle a Campuzano, y a mí en ese momento, no sé por qué, me sale que el balón de Didac iba al Muñécar. Yo quería decir al Corcón, porque está más cerca de Fuenlabrada, pero dije al Muñécar, y a partir de ese momento, un socio del Español, un simpatizante del Español, que es Fran Sánchez Alamino, que vive en, creo que es una pedanía cercana al Muñécar, pues habla con el, creo que es el concejal de turismo de Almuñécar, y se crea esa historia de que Almuñécar aún no ha llegado el balón de Didac. Han habido varios vídeos sobre todo esto, pero esta mañana el Ayuntamiento de Almuñécar, a través de turismo de Almuñécar, saca un vídeo donde se ve el campo del Almuñécar y un balón que llega allí. Bueno, pues por fin el balón de Didac está en Almuñécar. Creo que es un poco, repito, una historia que entre muchos hemos creado de manera espontánea, intentando sacar una sonrisa a muchísima gente. Y creo que la participación de muchísimos socios y simpatizantes del Español a través de las redes sociales ha sido enorme. Y creo que de vez en cuando, si en este programa, me gustaría que fueran muchos más programas que a lo mejor pudieran intentar desdramatizar todo lo que está pasando dentro de la dificultad que estamos viviendo todos, pero no buscar siempre las cosas negativas. Yo no sé si Didac se lo ha tomado bien o no se lo ha tomado mal, si se lo han dicho o no se lo han dicho, pero creo que es una pequeña pincelada de humor que todos a veces necesitamos. Y por supuesto agradecer al Ayuntamiento de Almuñécar que haya entrado en este juego. Claro, tendré que ir al Muñécar ahora a ver el pueblo. Dicen que es muy bonito, en la provincia de Granada. Y desde aquí, pues, repito, gracias a todos los que han hecho posible pues que de un comentario saliera una pequeña historia. Y esa pequeña historia, de momento, ha terminado, aunque espero que continúe de alguna u otra manera, porque en unos minutos hablaremos con Fran Sánchez Alamino y también con Jorge Larena, que además son amigos, y como cada miércoles vamos a hablar con Jorge Larena de este tema, de otros temas, por supuesto, de la actualidad del Real Club Deportivo Español. Pero quería empezar con esa pequeña historia, o esa historia mínima, que a veces nos hace sonreír, nos hace pensar que tenemos que tirar hacia adelante, que tenemos que seguir hacia adelante, a pesar de las dificultades que estamos pasando todos. Ojalá la vacuna llegue pronto, podamos volver a los estadios, la gente empiece a estar mejor, tenga mejor humor y no estar como hay mucha gente que está cabreada constantemente. Yo a veces me dicen que yo estoy siempre, o tienen la sensación de que yo estoy siempre enfadado, pues no es verdad. Yo me siento bastante, bastante feliz. Sé que no es una palabra que ahora se pueda utilizar mucho, pero intento serlo, intento transmitirlo, aunque a veces no lo consigo. Pero bueno, miren, cada uno es como es, y a veces en situaciones como las que estamos viviendo todos, a algunos se le puede agriar un poquito más el carácter. Bueno, dejando este tema que lo vamos a hablar en unos instantes, como cada miércoles con Jorge Larena, y hoy, repito, nos acompañará también desde Almuñécar, bueno, en una población cercana a Almuñécar, Fran Sánchez Alamino, que es un perico que además participa en algún programa de radio, como es Blanquiblau, en Llobregat Blanquiblau. Y creo que aquí también, como me comentaba, había participado alguna vez en un 24, 25 horas, o había llamado para participar en la porra, opinar sobre algún partido del Real Club Deportivo Español. A nivel deportivo, decirles que hasta mañana no habrá posiblemente, aunque lo veo difícil, lista de convocados. Creo que la lista de convocados la dará Vicente Moreno, como siempre, el mismo día del partido. Mañana habrá la rueda de prensa del técnico del Real Club Deportivo Español. Hoy los jugadores han pasado el pertinente PCR 48 horas antes de un partido, después de lo sucedido con Campuzano y su compañero de habitación. Y vamos a ver si no tenemos, espero que no haya ninguna sorpresa en las pruebas que se les han practicado, como se les practica a todos los futbolistas 48 horas antes de un partido. Así que, en principio, no tiene por qué pasar nada, que no hay, porque ayer se hicieron los PCRs también a la plantilla para ver si había algún otro jugador. Bueno, ayer no, el lunes, creo que fue el lunes, ayer martes se supo que estaba, pues, era positivo Campuzano, y a la persona que había estado en la habitación con él en el desplazamiento a Fuenlabrada, pues también se le aisló para que, bueno, pues, que todo fuera un poquito más normal y que no pudiera haber algún otro tipo de contagio. Así que, en principio, Campuzano y este otro jugador, que no sabemos cuál es el nombre, aunque hay jugadores que seguro que no son, porque las fotografías del club, del entrenamiento de ayer, del entrenamiento de hoy, pues se ven a bastantes jugadores. Y yo no voy a hacer especulaciones de quién es el otro jugador que está aislado por haber sido un contacto directo con Víctor Campuzano, porque el otro jugador, que teóricamente también estuvo en contacto con Víctor Campuzano, tenía anticuerpos y, por lo tanto, ya se le descartaba para el hecho de no poder estar el viernes a las 9 de la noche en el partido contra el Girona. Un Girona que ya, de manera oficial, porque el comité de competición ya lo ha comunicado, no van a estar ni Ramallo ni Mamadou por la expulsión del otro día. Tampoco estará Estuani, que lleva mucho tiempo de baja. Juanpe tampoco, Nahuel Bustos tampoco, Valeri tampoco. Es decir, es un Girona que no tiene nada que ver con el del año pasado, ni con el Girona que hubiera empezado la temporada este año. Es decir, son bajas muy importantes. Tiene un buen equipo el Girona, tiene jugadores, sobre todo en el centro del campo, que es donde creo que allí vamos a tener el mayor problema en el sentido de calidad por calidad. Pero en el resto, a mí la sensación que me da es que si no le ganamos al Girona, que sería la primera victoria, por supuesto, después de las dos últimas derrotas en casa con el equipo giruní en primera división, pero ahora estamos en segunda, espero que todo esto cambie, a lo mejor es que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Hombre, leído de esta manera, uno puede pensar, hombre, ¿cómo se puede decir que no estamos haciendo las cosas del todo bien cuando el equipo es líder? Es verdad que el equipo es líder. Y es verdad que el otro día el empate en Fuenlabrada, de la manera que se produce, te deja un mal sabor de boca. Yo lo tengo olvidado. Pero para acabar de olvidar todo esto tienes que ganarle al Girona. Y es que hay que ganarle. Luego el jueves que viene jugamos contra el Leganés, viene el Zaragoza, vamos a Cartagena y creo que viene el Logroñés. Es decir, son partidos, sobre todo el del viernes y el del jueves que viene ante el Leganés, partidos importantes. Aunque siempre decimos que todos son importantes, sea en primera o en segunda división. Pero que teóricamente son rivales que a priori contaban para estar en la lucha por subir de categoría. Claro, el Girona no tiene el equipo que tenía al principio de temporada. Porque se han producido lesiones, ahora tiene, pues repito, estos jugadores expulsados. Y nosotros, pues teóricamente tenemos un equipo que es el titular, si no contamos la posible, bueno, pues presencia de Keydy Vare, que no se puede considerar un jugador importante en estos momentos para el equipo, porque ha jugado muy poquito y además está lesionado, por lo menos hasta ayer estaba lesionado. No sé si de cara al partido del Girona puede estar, al igual que Vadillo. Pero el resto de jugadores, el 11 que va a salir, si no hay ningún problema, si no aparece algún contratiempo, porque claro, como no podemos ver los entrenos y luego pasa lo que pasa, que te enteras de que un jugador está tocado y no lo sabemos, el 11 del Español es un 11 para ganar con tranquilidad al Girona. Es un derbi, pero no es un derbi que a mí me produzca, como cuando jugábamos contra el Barcelona, una sensación especial. Luego hoy he leído y muchos comentarios de la diferencia de que si el límite salarial o no límite salarial. Miren, hay una cosa que es importante de valorar y que creo que mucha gente no lo ha hecho cuando ha leído todo el tema del límite salarial. El límite salarial no significa que nosotros nos gastemos en salarios del primer equipo 45 millones. No. En el límite salarial hay cosas que este año posiblemente sean, no tanto, pero sí que consuman mucho ese límite salarial, que son las amortizaciones. Las amortizaciones es lo que nosotros pagamos por haber fichado. Tenemos que pagar un año, claro. Cuando Raúl de Tomás te vale 22 kilos y ficha por 6 temporadas, tú divides los 6 años en lo que te ha costado. Si son 22 millones, 6 temporadas, o no sé si son, creo que son 5 me parece, pues sabes que cada año tienes que pagar, bueno, creo que son 6, sabes que cada año tienes que pagar 3 millones y pico. Bueno, pues sumen 3 millones y pico de Raúl de Tomás. En barba, 5 años, te cuesta 10, 2 millones más, 5 millones. Cabrera, 5 años, 9 millones, o casi otros 2 millones más, 7 millones. El Monito Vargas, 4 años, 11 millones, 3 millones más. Tienen que sumar todo esto. Y esto este año creo que estamos en que tenemos que pagar 16 millones de amortización. Claro, si tú tienes un límite de 45, ya le tienes que quitar 16. Y ya nos quedamos en 30. En 30 millones. Al margen de eso, en el límite salarial entra todo el fútbol base y el femenino. Más seguridad social, etcétera, etcétera. Y si le hemos tenido que pagar algo, algún entrenador, algún jugador que se ha ido, porque como tema Víctor Sánchez o el tema Javi López, pues suma todo eso. Entonces, no es que nos... es verdad que la plantilla del Español es la plantilla que cobra más en millones. Pero entonces no hay tanta diferencia, porque habrá equipos. O sea, no puedo comparar un equipo que tiene 4 millones. Pero, por ejemplo, dicen que el Girona está entre... va a subir a 12, 16 millones. Pues a lo mejor lo que cobra el Girona, porque un jugador del Girona como Stuani cobra más de 3 millones, la plantilla del Girona puede estar en 12 millones de salarios. Y nosotros podemos estar en salarios en 25. Es decir, que la diferencia de 45 a 4 ya no es la misma. Y eso pasa con muchísimos equipos. Por eso dice, no, es que el límite salarial del Español está por encima de 6 equipos de primera. Es verdad. Pero a lo mejor esos 6 equipos de primera, todo lo que tienen de límite salarial es para salarios. Y nosotros, todos esos 45 millones, de momento tenemos que eliminar 16 millones como mínimo, que es la cuenta que yo he hecho, de amortizaciones para pagar fichajes de jugadores, que son Calero, Vargas, Embarba, Raúl de Tomás y Cabrera. 5 jugadores. Son casi, repito, por mis cálculos, ¿eh? Y por lo que el otro día leí, creo que es de Manu Carrasco, que también lo desglosó, porque ya está, porque todo esto está en y mañana lo hablaremos con el CEO de Rombus, con Sol Isacal, y también, si podemos, el viernes, en la previa, con la gente de la MAE, sobre todo con su presidente, con Carlos Bosch. Todo esto está ya. Supongo que los que son accionistas, no sé si tienen ahora la posibilidad de tener esos datos. Lo que es el fin de la temporada 19-20 y las previsiones de la temporada 20-21. Y esta temporada tenemos estas amortizaciones. Quería que quedara claro un poquito esto, porque si no da la sensación de que el Español se gasta en salarios 45 millones. Lo digo porque lo he leído y me ha dado la sensación, miren, si puedo, en un momento les voy a decir todo lo que entra en el tema del límite salarial, porque es muy, muy importante el tener claro todo esto, porque si no, repito, da la sensación que todo lo que hacemos nos lo gastamos en... A ver si lo tengo por aquí. Si lo tuviera por aquí... A ver. Yo se lo digo inmediatamente a los oyentes de... Aquí lo tengo, miren. En el límite salarial entra... sueldos y salarios de la plantilla deportiva. Indemnizaciones a la plantilla deportiva. Seguridad social. Amortizaciones... primas y cualquier otra remuneración no incluida entre las anteriores. ¿Quiénes forman la plantilla deportiva? Y eso es importante. Jugadores del 1 al 25. Por lo tanto, aquí no entra Óscar Gil. En la masa salarial. Entrenador del primer equipo. El segundo entrenador y el preparador físico. Jugadores no inscritos en plantilla, pero a los que haya que remunerar. Por lo tanto, aquí sí que entra Óscar Gil y Paul Lozano. Jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico de los demás equipos del club, filial y dependientes. Aquí entran los famosos 45 millones del límite salarial que tiene el Real Club Deportivo Español. Para que quede claro lo que entra y no solo son salarios del primer equipo. Para acabar, recordarles que a partir de las 6:30 más o menos hablaremos del especial de la Fundación con uno de los patronos, con Emilio Álvarez, y que a las 6:30 empieza el partido del femenino en la Dani Jarque, partido aplazado por el COVID de alguna jugadora del femenino en su momento, Español Athletic Club de Bilbao. Así que de 6:30 a 7 les mantendremos informados y cuando tengamos la alineación también les daremos la alineación del femenino que debe estar ya, pero como estoy ahora hablando de otros temas pues no les he dado la alineación del femenino. De cara a este partido, que repito, comienza en 10 minutos en la Dani Jarque, Español, Athletic Club de Bilbao. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Una pausa, nos tomamos una estrella. Y en unos instantes hablamos con Jorge Larena y con Fran Sánchez Alamino.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
Sí, sí, 21, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Quiero dedicarle hoy el momento estrella también a Conservas Dani, porque ha vuelto a hacerlo otra vez. Lo hizo al principio de la pandemia, en el mes de marzo-abril. Hoy ha vuelto a dar esa imagen de gran empresa, empresa solidaria, porque ha donado a la Cruz Roja 10 toneladas de alimentos. Creo que para mí es la noticia estrella del día de hoy, más por todo lo que representa para Tiempo de Español y para el español también, la familia Sánchez Llibre. Así que gracias, de verdad, gracias, gracias por ese donativo de 10 toneladas de alimento a la Cruz Roja, para que la Cruz Roja lo distribuya para los más necesitados en estos momentos tan complicados. Como siempre, y hoy más, a la salud de Conservas Dani, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 22, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, y por supuesto, hoy, la sonrisa Danone, el balón de Didac.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia. ¿Ya estás preparado para el invierno? Con Miró, gánale tiempo al frío. Miró te lo pone fácil para que puedas estar muy a gusto en casa. Equípate con los mejores electrodomésticos en Miró y además llévate el mejor cine a casa con un televisor Samsung de 55 pulgadas desde 498 euros. Miró te da el mejor servicio en todas sus tiendas y a través de www.miró.es. Miró, siempre pensando en ti. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Antes de irnos a Ferran, recordarles, como decíamos, que a las 6:30 juega el femenino y que este es el equipo con 12 en la portería: Elba, Turmo, Soldevila, Nair, Laura Fernández, Paula Nicar, Débora García, Simanowski, Maya y Vanegas. 6:30, Español Athletic Club de Bilbao. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. con el mejor buscador de locales y, por supuesto, el mejor coworking. www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. 6:25, con la sonrisa de Danone, buscamos el balón de Didac.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Lo comentábamos en la introducción del programa que hoy íbamos a sacar nuestra sonrisa Danone a pasear. Y lo vamos a hacer con dos invitados, uno de ellos como cada miércoles que nos acompaña, como es Jorge Larena, y también un perico de pro que me gustaría saber cuál ha sido un poco esa idea que tuvo tan alocada del tema de Almuñécar. Y ya saben ustedes cuál es la historia. El pasado lunes, en el programa de la Grada Televisión, comenté que Didac había pegado, por no decir la palabra que utilicé en aquel momento, un pelotazo que se fue el balón a Almuñécar en la última jugada del partido. Mi intención no era Almuñécar, era Alcorcón, que está más cerca de Fuenlabrada, pero me salió Almuñécar. Así que a partir de ahí vamos a contarles un poco cómo ha ido toda la historia con Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Fran Sánchez Alamino, que ha sido un poco el instigador de que el balón de Didac haya llegado ya definitivamente al Muñécar. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Yo le llamo el inspirador, no el ejecutor. El ejecutor ha sido otro, sí.
Bueno, a ver, explícanos un poco cómo sale la historia para juntar todo lo que ha pasado a lo largo de estos días, vincular al ayuntamiento de Almuñécar, al turismo de Almuñécar, para que al final ese balón que salió en el último minuto de Fuenlabrada acabe en Almuñécar.
Pues mira, Javier, esto es muy sencillo, porque todo es muy casual, ¿eh? Y a veces las casualidades existen, pero bueno, se aprovechan, ¿no?
La pregunta es, ¿tú dónde vives?
Yo vivo en La Herradura, que es el municipio de Almuñécar. La Herradura es un pueblecito que está enclavado dentro del municipio de Almuñécar.
Bueno, pues ya nos vamos acercando un poco a toda la historia.
Sí, pero voy a la casualidad, porque todo esto arranca de un lapsus, que es el tuyo. Es decir, tú ibas al Corcón y acabaste en Almuñécar. Yo no sé muy bien por qué, pero así fue, ¿no?
No, me salió así. Sí. Me salió Almuñécar. No sé por qué,
ahí voy. Que es un lapsus. Tú no querías referirte al Almuñécar, pero sin embargo tu vocabulario te llevó ahí, ¿no? Por la razón que sea, que es ninguna, es la casualidad, ¿no? Y lo mío fue casual también, porque yo colaboro todos los lunes por la noche en el Llobregat Blanquiblau, ¿no? Con lo cual, no tengo tiempo normalmente de ver la Grada Televisión. La puedo ver días posteriores, pero normalmente no. Con esto del confinamiento que tenemos, domiciliario o medio confinamiento en Granada, que está la cosa especialmente complicada con el tema COVID ahora, pues bueno, la otra mañana, tomando el café, porque hago teletrabajo en casa, entré en el programa porque tenía interés en ver a Nico Pareja, ¿no? Fíjate que desde el programa de Pochettino yo no había visto ese programa, o sea, habían pasado unas cuantas semanas. Y bueno, lo fui saltando, y no sé cómo di con tu comentario. Y cuando di con tu comentario, nosotros vivimos en un espacio o en un municipio eminentemente de servicios, eminentemente, no únicamente, pero sí eminentemente. Y vi una oportunidad, de que Almuñécar sonase, porque nos habías puesto en bandeja una posibilidad y se trató de aprovecharla, ni más ni menos. Por un lado, hacer proselitismo del español en el sur de España y, por otro lado, aprovechar en otros enclaves del territorio, en este caso en Barcelona, que es el ámbito esencial de influencia, pues bueno, hacer llegar nuestra voz y nuestra presencia de que Almuñécar existe, ¿no? Ni más ni menos.
No, pero también es verdad que el Ayuntamiento Turismo de Almuñécar ha sido un poco también copartícipe de todo esto, porque ha entrado en el juego y, por supuesto, luego enviando esta mañana el vídeo conforme el balón de Fuenlabrada, al cabo de 4 o 5 días, ha llegado Almuñécar, al campo de Almuñécar.
Totalmente, pero te voy a decir una cosa. Es decir, yo cuando vi el vídeo, organicé mi primer tuit, automáticamente simplemente mandé un WhatsApp a Daniel Barbero, que es el concejal de turismo, el responsable de Visita Almuñécar, ¿no?, del área de turismo, y le dije, oye, mira, voy a dar juego. Simplemente yo creo que se trata de ser simpático, ni más ni menos. No tienen ni puñetera idea de fútbol ni de español, pero sí que es verdad que querían promocionar su localidad, y yo creo que su localidad, que es la nuestra, y creo que lo hicieron adecuadamente, lo hicieron muy bien, de manera magistral, ¿no?
Y tanto, porque ha tenido una repercusión brutal todo este tema. Jorge, desde Barcelona, ¿cómo has vivido toda esta historia también tan casual, como dice Fran?
Hombre, pues Me he reído bastante. Primero por tu intervención, que además fue, estabas ahí en modo, no me digáis que no, que esto es así, y te salió el muñeca, a mí yo no le di importancia, claro. Pero luego, claro, todo se, con Fran poniéndolo en bandeja, pues el Ayuntamiento de Almuñécar lo aprovechó muy bien, y con humor y gracia, que es como las cosas mejor funcionan. Así que me he reído mucho también viendo llegar el balón esta mañana. Creo que ha sido esta mañana que es.
Sí, sí, esta mañana el Turismo de Almuñécar ha hecho un vídeo conforme llegaba ese balón desde Fuenlabrada al campo del Almuñécar. Y yo creo que quitarle trascendencia a cosas tal y como está en este momento de la vida es muy importante, reírnos un poco de... No sé si dirá si lo va a tomar bien o se lo va a tomar mal el tema de ese. Sé que a él le ha llegado, pero bueno, no sé, no ha dicho nada.
Podría hacer un tuit pidiendo que le devuelvan el balón.
Oye, sí, bueno, pero Jorge, el balón es de Fuenlabrada, si hay que llevarlo a algún sitio es a Fuenlabrada, también te lo digo.
No, yo creo que Dina podría reclamarlo.
Pero sí te digo, sabéis que se ha hecho con todo el respeto. Dina, que es uno de los nuestros, todos los jugadores que juegan en el Español son uno de los nuestros, y bueno, yo creo que no ha sido una cuestión de faltar el respeto a nadie, sino más bien al contrario. Sí, arrancar una sonrisa en un momento en el que es complicado arrancar sonrisas, porque todos estamos pasando circunstancias complicadas en general, ¿no? Y a mí, ¿sabes lo que más me gustó de todo esto? Os lo digo sinceramente, con el corazón abierto. Cuando yo veía ayer esa cantidad de respuestas a distintos tweets, al de Visita Almuñécar, al tuyo Javier, alguno de los míos, y donde había tanto perico que simplemente sonreía, ¿no? Se reía, en un momento en que seguramente la mayoría de ellos no lo están pasando especialmente bien, pero bueno, fuimos capaces entre todos, en una circunstancia simpática, de arrancar una sonrisa, y a mí eso me produjo una satisfacción importante, muy grande.
Pues estamos en la sonrisa de Danone, que hoy lo hacemos de manera especial en ese sentido, pero creo que es importante el quitarle trascendencia a veces, Jorge, a situaciones difíciles y momentos difíciles como el que vivimos el otro día también en Fuenlabrada, con ese empate a uno y con esa última jugada que era la que yo comentaba en la grada televisión, con un pase que tenía Campuzano y que envía el balón pues a eso, al Muñécar.
Bueno, al Muñécar que ha llegado. Hay que quitarle hierro a muchas cosas, y especialmente al fútbol hay que darle pues su verdadero valor, porque a veces nos hace sentir muy mal determinadas cosas, y el empate nos sentó muy mal a todos, pero al final si podemos también, como dice Fran, tener una sonrisa, pues eso también vale mucho.
Mira, voy a utilizar una anécdota antigua de un leñazo similar que no sé dónde acabó, yo creo que se acabó en Stuttgart, que es el penalti de Losada, ¿no? En la final del Leverkusen, ¿no? Que en alguna ocasión Clemente lo ha comentado, dice, no, yo le dije tú, dale ahí, ¿no? Dale un leñazo, bueno, y un leñazo le dio, ¿no? Bueno, que finalmente el juego es el juego, es parte del deporte y del fútbol, pero que vuelva a lo mismo. Estamos en unos momentos no especialmente fáciles desde hace ya bastantes meses para la población en general, desde el punto de vista sanitario, económico, etcétera, 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 que todos conocemos. Y bueno, si hemos sonreído, aunque sea hacer una boca de sonrisa con un hecho tan trivial, pues bueno, yo creo que bien dado está, ¿no?
Bueno, no sé si, Fran, ahora me hago la pregunta yo, ¿es la primera vez que entras en Tiempo de Español o habías entrado alguna
vez?
No,
entré en el 20 y tantas horas, el 24 o el 25, una madrugada a las 6 de la mañana. Y como llamando al teléfono alguna que otra ocasión, para tres de ellas, pero vamos, que te oigo en bastantes ocasiones, sobre todo cuando me desvelo, fíjate, no me da tiempo.
Hombre, gracias. Normal, ahora aparecer un vampiro yo también.
Ya empezamos a tener una edad, nos acostamos temprano, de las 5 de la mañana estamos dando vueltas, y anoche mismo puso el programa, y claro, yo no sabía que estaba invitado a estar hoy, y me enteré esta madrugada, digo, bueno, pues ya está, estaremos ahí atentos. Sí que os digo una cosa, a modo de anécdota, para acabar muy rápida. Habéis visto que el balón aterriza en el estadio de Almuñécar, ¿no?
¿En qué categoría está el Almuñécar?
Bueno, Almuñécar hay poco Almuñécar, me refiero, andan ahí por el regional, han desaparecido históricos, que era el Almuñécar 77, ahí hay otros equipos, pero sí ese estadio en concreto sí que es parte de la historia del Español. Ahí jugó el Español hace unos cuatro o cinco años, la final de la Liga de Campeones juvenil contra el Villarreal, que se perdió en el último instante, donde el entrenador del Villarreal era Calleja, donde el entrenador del Español era gallego, y ahí estaba Marroca, Melendo, Aarón, etcétera, 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 etcétera. O sea, que haya jugado el Español algún partido importante en su historia.
Bueno, hay que ir a jugar un amistoso a ese campo, entonces, y recoger el balón para que lo firmen los jugadores.
Ay.
Y sobre todo Didac.
Pero en primera,
Bueno, la muñeca, nosotros en primera, la muñeca lo ve más complicado.
No, la muñeca va a ser más complicado, pero bueno.
Pero bueno, vamos a hacer una valoración. Jorge, después del partido del otro día, lo que nos espera el viernes contra el Girona.
Hombre, el partido del otro día a mí me dejó muchas dudas. Porque que nos pasemos una semana, o que se pasen una semana diciéndonos lo peligroso y lo duro que se fue la brada, y salgamos y pasemos los 20 minutos que pasamos como si no supiéramos, al final hay una contradicción, porque los primeros 20 minutos fueron, desde mi punto de vista, nos pasaron por encima, o esa es mi sensación, y así que me dejó esa preocupación, más allá del error al final del partido, el error puntual, que eso es algo que puede suceder, el hecho de que si estábamos tan mentalizados, eso no se plasmara en el terreno de juego, me preocupa. A partir de ahí, pues contra Girona somos claramente favoritos, entre otras cosas por sus bajas, pero también por nuestra capacidad. Pero ya veo que cada partido va a ser una batalla y que cada partido va a haber que disputarlo mucho.
Fran.
Bueno, ya sabemos que en segunda división todo es difícil, cada partido es un mundo. Yo personalmente no salí insatisfecho del resultado del otro día. Yo creo que la primera parte, bueno, pues si nos hubiesen metido dos goles no hubiese ocurrido nada, vamos, a nadie le hubiese extrañado, y sin embargo nos encontramos con un gol que nos dio una ventaja, y sí que es verdad que cuando el partido parecía que estaba controlado, pues finalmente pues vino un empate, de una manera desgraciada, pero bueno, se equivoca quien está, o sea, los que no estamos ahí jugando nunca nos vamos a equivocar, se puede equivocar alguno que esté ahí. En cuanto al partido contra el Girona, yo creo que somos francamente favoritos. Yo veo un Girona ya debilitado, y debilitado por las bajas que tiene, pero debilitado en general, y creo que nos va a ir bien, espero y creo.
Hombre, necesitamos esa victoria, porque además hay un Mallorca Sporting de Gijón que nos puede separar un poquito más de uno de los dos equipos, y eso es importante también.
Sí, evidentemente, y eso es lo que lamentamos el otro día, es que tuvimos en la mano dos puntos más de ventaja, que son los puntos que hay, esos dos puntos que no sumamos, y el punto además que nos da la diferencia de goles, ¿no? Con lo cual ya el colchón pudiera ser importante, si no lo ha sido a raíz del partido de Fuenla, sigue lo que venga con el tras Girona y lo que venga de ahí en adelante, ¿no?
Jorge, ¿quieres comentar algún tema más? Hoy no te tengo solo a ti, estamos con Fran también, y por lo tanto hay que repartir el juego.
Sí, es verdad. En el centro del campo estás tú repartiendo los balones. Bueno, pues que sí, yo confío en la victoria frente a Girona, francamente, a pesar de que es cierto que las dos últimas visitas de Girona con ella no fueron muy positivas para nosotros, pero yo confío en que sí. Lo que pasa es que me preocupa, porque creo que el equipo tiene que dar un salto adelante, porque cuando uno especula demasiado con los resultados, pues te puede acabar pasando lo que nos pasó el último partido, y yo creo que hay calidad de sobras como para que la actitud sea la de ir a por más. Pero bueno, aquí los profesionales son los que saben. Los espectadores tenemos opiniones, pero el entrenador sí que sabe lo que tiene entre las manos y cómo manejarlo. Así que yo confío en la victoria, sin duda.
Fran, ¿alguna cosa más?
No, esencialmente que me gusta lo que dice Jorge, mi buen amigo Jorge, que es muy amigo mío, yo lo quiero mucho y yo sé que él a mí también, en cuanto a que a ver si damos algún paso adelante. Yo creo que más que dar algún paso adelante, que también ojalá pudiese llegar, es no dar ni medio paso hacia atrás, ¿no? Y que es en lo que se está preocupando, creo, Vicente Moreno, desde estos 100 y pocos días que lleva desde que ha sido cargo de del banquillo blanquiazul. Y bueno, y en definitiva, si hemos hablado un poquito de la muñeca y de la herradura, pues deciros nada, que toda esta crisis que estamos pasando pasará, llegará la vacuna, se normalizará todo y bueno, aquí vivimos, es un sitio maravilloso y os estamos esperando a todos los que queráis venir hasta aquí.
Bueno, desde aquí también un saludo a la gente de Almuñécar, al ayuntamiento y al sobre todo a Turismo de Almuñécar, que ha entrado en este juego tan tan bonito, tan divertido, de buscar ese balón de Dídac. Así que agradeceros a los dos, tanto a Jorge y a Fran, esta complicidad que hemos tenido todos, en ese sentido más con Fran, por todo el tema de los vídeos, etcétera, etcétera. Y Jorge, como siempre, un placer contar cada miércoles contigo en Tiempo de Español.
Muchas gracias, un saludo a los oyentes.
Fran, igualmente.
Un abrazo a todos los féticos. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Las 6:41, estamos esperando poder comunicarnos con Emilio Álvarez, que es uno de los patronos de la Fundación del Real Club Deportivo Español, para hablar de la fundación. Antes de intentarlo nuevamente, decirles que el femenino ya va perdiendo. Desgraciadamente, el femenino pierde ya 0-1 desde el minuto 2 de la primera parte y, por lo tanto, la verdad es que es una auténtica desgracia lo del femenino. Mañana, como cada jueves, analizaremos la situación del femenino y también, por supuesto, que hablaremos de esos números con el CEO de Rombus, con Sol Isacal. 6:42... hablamos de la fundación.
Los miércoles conoceremos a través de la fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y 6:43, saludamos a uno de los patronos de la fundación, como es Emilio Álvarez. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Emilio, es la primera vez que hablo contigo en una entrevista en directo.
Sí, bueno, pues es un placer y antes que nada te quiero felicitar por los 461 programas que llevas con el de hoy.
4.600, esto, no me quites, 4.601.
No, perdona, 4.000, es que me he olvidado ser, 4.601, lo cual tiene un mérito enorme porque realmente el español, como todos sabemos, mediáticamente pues no tenemos una colaboración, ayuda como la que tú nos prestas desde hace tantos años. Por eso, felicitarte pues 4.601 programas.
Pues muchas gracias, Emilio. Son 28 años de retransmisiones, 21 de Tiempo de Español.
Sí.
A mí me gustaría llegar a 5.000, sinceramente, no te voy a engañar.
Tienes que llegar mucho más.
Bueno, Javier, no sé si mi cuerpo me dará para más, ¿eh? Pero bueno, Emilio, en todos estos años que estás vinculado al español y que, bueno, sí, repito, es la primera vez que hablo contigo a nivel de una entrevista, a nivel radiofónico, ¿puedes explicar un poco a los oyentes cuál ha sido tu vinculación en tantos años con el Español antes de llegar a ser patrono?
Bueno, no, Iván, vamos a ver, soy uno de los vicepresidentes de la fundación. Vamos a ver, yo llevo de socio pues unos aproximadamente 50 años, 47, 48, sí, cerca de 50 años. Soy de una familia que anteriormente a mí no era de tradición del Español, porque mi padre era de Real Madrid, era madrileño, y mi madre de Barcelona, o sea que en casa había, entre el Barça y el Madrid, pues había mucha disputa, pero yo era vecino de Sarriá, era vecino de Sarriá. Y esto pues me hizo cogerle una simpatía al club. Me he invitado varias veces al campo del Barça y al campo del Español, pero enseguida me sentí identificado con el Español, Y yo he creado una estirpe posteriormente de gente del Español, porque mis hijos, mi mujer, mi hermano, mis sobrinos, bueno, pues son todos del Español. O sea que debo ser unos 20, 20 y pico carnés del Español que ha acumulado en nuestra familia. Por lo tanto, me siento muy, muy orgulloso.
En ningún momento... Perdona, dime, Emilio.
No, iba a decir, en cuanto a vinculación, digamos, institucional, fui directivo durante un periodo corto de tiempo. Y,
¿en qué época, Emilio?
Concretamente, en una época muy difícil, muy complicada, como la actual, aún peor, porque la situación económica era muy mala, que fue el con Fernando Martorell.
Estamos hablando de hace muchos años, ¿eh?
De hace muchos años, sí. Yo tenía que aventar...
Antes de la llegada de Francesc Perelló.
Sí.
Que fue en esa, digamos, en ese presidente accidental, como alguno, bueno, le quiere llamar, sí. También, exacto.
Bueno, para mí fue presidente, pero bueno, para mí fue presidente y ya te digo, yo tenía que haber entrado con Antonio Baró antes, pero por una serie de circunstancias, yo era muy joven, por una serie de circunstancias no fue así y entré y bueno, era un momento muy difícil, muy complicado, pero como los españolistas nos gustan las dificultades y los momentos difíciles, dije, ahora es el momento de ayudar al club, porque realmente en aquel momento era un momento muy difícil económica y deportivamente, y quise ayudar al club en aquellas dificultades.
Emilio, en otra época más cercana, ¿no has tenido la oportunidad de entrar en el Consejo?
Bueno, ha habido alguna conversación alguna vez, sí, es cierto, pero no se ha materializado por diferentes circunstancias profesionales, personales...
¿Pero te hubiera gustado?
Sí, claro que sí, claro que sí. Yo siempre estoy al servicio del Español. Te puedo decir que es uno de los... en mi vida tengo varias convicciones, y una de las convicciones más firmes que tengo es la de ser perico. Por supuesto, sería un orgullo para mí, por supuesto. Sí, sí, claro que sí.
¿Y cómo entras en la fundación?
Bueno, pues yo entré ya hace muchos años porque hubo un momento determinado que se quería potenciar la fundación, y entonces, a través de Javier Sáez, ya fallecido, que era que fue director general del Español y luego director de la fundación, creyeron que yo podía aportar, dada mi trayectoria profesional de... Bueno, yo soy economista, auditor de cuentas. Pensaban que, dada mi trayectoria profesional, yo podía ayudar a potenciar más la fundación. Me entrevisté con Antoni Fernández-Sidó, que ya era presidente, y enseguida hubo un contacto muy estrecho, hubo enseguida simpatía mutua y empecé a colaborar. Yo ya conocía, evidentemente, a Perelló, conocía a Sánchez Hidre, en fin, ya conocía pues, mucho las familias, que no me gusta la palabra, pero en fin, digamos, las personajes más importantes del club.
A los dirigentes que en aquellos momentos mandaban en el club.
Exactamente, en el club, exactamente. Y Collet también, sí. Correcto, sí.
Y ahora eres uno de los vicepresidentes de la fundación.
Sí, hay tres vicepresidentes que son precisamente el hijo de Perelló, que como vive fuera de España, pues realmente no puede venir a todas las reuniones, y Esteban Adomí,
que también fue consejero en su momento del Español.
Y pudo ser presidente. Esto mucha gente no lo sabe.
Ah, sí, pues ¿en qué momento pudo ser presidente Esteban Adomí?
Pues pudo ser presidente, según me ha comentado en una ocasión, en la época de Perelló.
Es decir, antes de Dani.
Antes de Dani, sí.
Claro, porque Dani sí, coge el cargo cuando nadie quiere ser presidente.
Sí, correcto. Sí, en aquel momento, sí. Esto me lo ha contado el propio Esteban más de una ocasión, sí. Pero que él por razones empresariales, en aquel entonces tenía una empresa muy potente, pues no podía compatibilizarlo.
¿Y no has pensado escribir un libro con todas estas cosas?
Sí, lo he pensado, sinceramente, sí. Sí, lo he pensado en alguna ocasión, porque realmente yo creo que el Español es un club muy señor, es un club con mucha historia, 120 años, y es un club que ha pasado muchas cosas, que no ha tenido la repercusión mediática que se merece, pero que es un club que sí, que tiene muchas cosas que contar todavía hay muchas cosas que contar. Y desde la fundación estamos contando muchas cosas.
Una pena, Emilio, que el 120 aniversario quedara de esta manera tan íntimo por todo el tema de la pandemia. Pero hablábamos, y se lo comenté a Antoni la semana anterior, que también estuvo en Tiempo de Español, y quedamos en algo, es decir, el año que viene espero, y todos deseamos estar mejor, celebrarlo todos el año que viene, y además es una cifra también muy bonita, 121.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que teníamos previsto este año una cosa, pues, con socios españolistas y simpatizantes del Español, una cosa pues realmente muy digamos popular, por decirlo de alguna manera, pero por desgracia la pandemia esta que nos está complicando la vida a todos lo ha impedido y ha tenido que ser una cosa muy reducida. Pero bueno, ya hicimos un acto muy bonito que fue el bautizo de la yocha presidencial con el nombre de nuestro fundador Ángel Rodríguez y el busto que se ha colocado en este espacio, pues porque de alguna manera dignifica al fundador del club, que hasta ahora tenía únicamente un cuadro en la sala de presidentes, pero le faltaba este busto. Pues claro, hay que situarnos que es una persona que sin la cual pues no existiría el club.
No, está todo, claro. Si no es por él, no existiría el Real Club Deportivo Español.
Exactamente, Javier, así es. Sí, Javier. Sí. Así es.
Bueno, lo dejamos así entonces, Emilio, que el año que viene lo que no podíamos hacer este año lo vamos a hacer.
Yo estoy seguro que sí. Yo este año lo que quiero es pasar cuanto antes este mal sueño de estar en una categoría que no tenemos que estar, que es la segunda división, volver a la categoría que tiene que estar el Español, que es la primera, y hacer un equipo competitivo y no conformarnos con estar en primera, sino volver a ser un equipo, como se había dicho en su momento, pues realmente que tenga aspiraciones europeas. Esto es lo que es mi sueño. Y este año ganar. Si además jugamos bien, estupendo, pero si no, ganar y subir a primera lo más rápidamente posible. Este es el sueño nuestro. Y desde la Fundación, pues de alguna manera, mantener y recuperar este legado de la historia del club. Déjame decir una cosa importante. Vamos a publicar el año que viene la historia de los 120 años del Español. Vamos a hacer un volumen de más de 600 páginas en la cual pues vamos a explicar muy detalladamente la historia del club.
Eres un poquito la continuación del libro de Juan Segura Palomares, pero ya actualizado casi, ¿no?
Así es, efectivamente, Javier, efectivamente.
Ese legado que nos dejó Juan Segura Palomares.
Sí, un libro magnífico que lo tengo yo en casa y me lo releo muchas veces, y es un libro que explica muy bien la historia, pero claro, ya ahora se ha quedado un poco, digamos, ha pasado muchas cosas desde entonces.
¿En qué año se queda el libro de Juan? Ahora no lo recuerdo.
Pues yo diría,
¿lo recuerdas, Emilio, tú?
De memoria unos 20 años atrás, yo diría.
¿Hasta el 2000?
Yo diría que sí, algo, sí, 2000 y poco, sí. Hablo de memoria, ¿eh?
Hasta el centenario, me parece.
Sí. El centenario lo pasó, porque hay páginas dedicadas al centenario, sí.
Bueno, pues nos quedan estos últimos, pongamos, 18 años.
Exactamente, eso sí, estos 18 últimos años, sí. Así es.
Esto es un legado importantísimo, tener un libro de estos 120 años, ¿eh?
Sí. Va a ser un libro que va a ser, pues se va a hacer un lanzamiento, esperemos que de antes de la afición, esperemos que ya no haya pandemia y que podamos hacer un acto público delante de nuestros aficionados, y si no es así, pues lo haremos como podamos, pero el libro va a llegar a todos los aficionados donde tener este libro de la historia del club, de nuestros 120 años.
Y gracias, por supuesto, al trabajo de la Fundación en hacer que este libro sea posible. Emilio, sí. Me has comentado algo que y te lo tengo que preguntar. ¿Eres un auditor de cuentas?
Sí, así es.
¿Y las cuentas del Español están bien?
Pues mira, afortunadamente están muy bien. Es un club, ahora podemos decir que es saneado. Es un club auditado, lo audita una empresa de reconocido prestigio internacional. Y es un club que afortunadamente tenemos que pensar en la parte deportiva. Porque si imaginemos que hubiésemos bajado a segunda división y que además hubiese habido problemas económicos, entonces sí que hubiese sido un auténtico problema. Esta buena situación del club económica ha permitido que se mantenga la plantilla, incluso con algunos fichajes, y realmente pues es lo que nos va a posibilitar que el año que viene volvamos a primera división, en la buena situación del club. Que hay que, perdona que insista, pero quiero agradecer al propietario, porque realmente sin el propietario no estaríamos como estamos. Bueno, todo hay que agradecerle que haya hecho esta inversión en el club.
Así bueno, es. Y como objetivo es subir, no queda otro, Emilio.
Es que tenemos que estar en primera división. O sea, yo no me veo, sinceramente, mirándonos en segunda. O sea, yo, el español es un club de primera división. Y hemos de subir como sea primera división. Es decir, se critica a veces el juego, sí, pero antes ganar y subir a primera división enseguida. Si además jugamos bien, estupendo, pero hay que ganar. Y yo, sinceramente, veo al equipo que se ha adaptado enseguida a la segunda división, esto me gusta, y además veo que los jugadores son muy competitivos, o sea, luchan mucho, o sea, quieren ganar, ¿eh? Es una imagen totalmente diferente a la que desgraciadamente vimos el año pasado, que había partidos que ya decías, esto lo perdemos seguro. Por lo tanto, este año yo creo que sí, que vamos a, bueno, con toda seguridad subiremos a primera, sí.
Emilio, todo un placer hablar contigo en Tiempo de Español. Lo tenemos que hacer más a menudo para hablar de otros temas también, por supuesto, porque creo que eres una persona que nos puede aportar mucho a la gente del Real Club Deportivo Español, como y no solo como vicepresidente de la Fundación, sino por todos los años que has vivido tanto españolismo. Un placer de verdad, Emilio, y ojalá los designios del destino nos lleven a primera y que nunca más vuelva a pasar lo de la pasada temporada.
Muchísimas gracias. Para mí, como oyente de este programa, pues realmente para mí es una satisfacción que me hayas llamado, porque realmente hace años que lo sigo y realmente pues, te felicito de nuevo por los 4.601 programas del que ya has emitido.
Un placer, Emilio, de verdad.
Igualmente.
Muchas gracias. Buenas tardes. 6:56, especial Fundación.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Y ahora tú.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden que mañana tenemos el especial Rombus, importante, porque hablaremos de las cuentas del club con el CEO de Rombus, con Sol Isacal. Pero eso será mañana jueves. Decirles que el femenino sigue perdiendo a punto de llegar al minuto 30 de la primera parte, 0-1. Espero que al final podamos brindar con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García los mandos técnicos. Como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Mañana volvemos a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español.
Línea editorial.
Cadena COPE.